Hello, bienvenidos todos nuevamente a mi estilo de vida saludable. Este día vamos a hablar un poco sobre comer por ansiedad. Me imagino que ya leyeron el título. Este título, este capítulo del podcast viene inspirado más que nada en mí, inicialmente en mí, porque esto es algo que yo he vivido. De verdad, desde mi adolescencia, creo, desde que vinieron esos temas de imagen, todo este constructo social de la imagen, desde ahí vino un tema que yo he cargado toda la vida, de este comer por ansiedad. Y más que nada por mis pacientes, también me inspiré porque extrañamente estas últimas 3 semanas me han dicho mucho que se han salido un poco del plan o que las cosas no han salido como ellos han querido porque les ha tocado o han vivido este comer por ansiedad. Y me ha parecido extraño porque en realidad han sido varios pacientes los que me han dicho eso. Puede ser por algún tema de lo que estábamos viviendo hace unas semanas o hace unos días en el país. Estábamos viviendo protestas, cierres y temas fuertes, bueno, claro, por la situación económica, política, etcétera, del país. Entonces, a veces estas cosas pueden afectarnos a ese nivel y es normal. Solamente que también debe ser normal que tú caigas en cuenta de lo que te está pasando y que con ello puedas regresar y ya volver a tu vida normal, ¿no? Cosa que también me dice una paciente, ¿no? En ese momento que ella me estaba contando, ella me dice, mira, yo estaba comiendo algo que yo nunca comía anteriormente, yo estaba comiéndome un pote de helado todos los días y le ponía malvas, chispitas, fresas, de todo, y yo nunca como eso y me parecía súper extraño y yo me estaba comiendo un pote de helado todos los días como por 2 semanas. Hasta que yo caigo en cuenta y digo, oye, ¿qué estoy haciendo? Como que se fue con el gusto, ¿no? Y bueno, cae en cuenta, analiza todo lo que le estaba pasando, ella me cuenta por qué le estaba pasando todo eso, y listo, ya, vuelve a su vida normal. Es normal tener episodios así. Obviamente no deben pasarse de la raya, no deben ser por tanto tiempo, pero eso pasa y hay veces que caemos en el comer por la ansiedad. Entonces, en este capítulo, en este episodio, vamos a ver un poco sobre qué significa este tema de la ansiedad. Obviamente los voy a dirigir a un profesional de la salud, los voy a dirigir a un psicólogo. Si tú no vas a verte con tu psicólogo, por favor, te incito a que vayas. Es muy importante la salud mental. La salud mental, de ahí viene todo lo demás. Entonces, por favor, si tú no te atiendes con un psicólogo, y todos deberíamos, pero si tú sientes que las cosas se te están saliendo un poco de control, este es el momento para ir, ¿okay? Si quieres una referencia, si quieres una recomendación, te invito a que vayas a mis mensajes directos y me escribas en Instagram. Mi username está en el perfil aquí en la descripción. Te invito a que vayas o me puedes mandar un correito y yo con gusto te hago una referencia donde un profesional de confianza que te pueda atender. Y si ya te atiendes con un psicólogo, pues felicidades, de verdad que es muy difícil hacerlo, pero es muy importante ir y atenderse y ver tu salud mental, que es lo primordial. Antes de la nutrición, para mí, antes de la nutrición, tienes, bueno, no, van en conjunto porque depende si tienes una situación clínica o no, bueno. Pero es muy importante el conjunto de estas dos profesiones para mantener una alimentación saludable y una vida sana y balanceada, que es exactamente lo que les mencionaba en la bienvenida de este podcast, que yo quiero mezclar estos dos mundos un poco para abrir ese panorama. Así que sí, te invito a que vayas a donde un psicólogo, donde una psicóloga, si no lo has hecho todavía. Entonces, ya que dije esto, pues aparte vamos a ver un poco de qué hay detrás del comer por la ansiedad. Les voy a contar de mi experiencia un poco bien por encima, porque No quiero caer en temas muy profundos en este episodio. Vamos a dejar eso para otro episodio. Y quiero enseñarles, pues, o darles un poco de técnicas para mejorar esto de comer por ansiedad. Y listo, eso sería todo. Así que bueno, vamos a empezar. La ansiedad, y cito, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, que se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Termino de citar. Esto es algo importante que quiero recalcar, porque la ansiedad en nuestra vida es algo normal, como dice aquí lo que acabo de citar, pero hasta cierto punto. Ya existen personas, y son muchísimas personas, si eres una de estas, no te sientas solo. Hay muchísimas personas que tienen un trastorno de ansiedad. Esto es una condición donde la ansiedad no desaparece y la ansiedad puede empeorar con el tiempo, puede empeorar en cuanto a tu ambiente. Entonces, y también importante, la ansiedad como trastorno puede interferir en las actividades diarias, en el desempeño del trabajo, de la escuela y de las relaciones con las personas. Entonces, la ansiedad como trastorno es algo, digamos, un poco más complejo, es algo que tiene que serte diagnosticado. Tú no puedes decir yo sufro de ansiedad porque eso está mal y me parece que decir estos temas así como que así como que muy abierto, así como coloquialmente mucha gente antes decía, dizque, o hay gente que todavía lo dice, gente que decía tipo, ay, tú eres bipolar. No, no digas esas cosas, eso es un trastorno, eso es una condición. Estás siendo, para mí, cuando la gente dice cosas así, tienes como muy poca empatía con las personas que de verdad lo están sufriendo. Entonces, me parece que son palabras que uno no debe tomar muy a la ligera y no decir eso. Si ya tú tienes un trastorno de ansiedad diagnosticado, claro, es otra cosa. Pero no decirlo así como que muy a la ligera, porque hay personas que padecen de eso y sufren por eso todos los días. Entonces, ya que dijimos qué es la ansiedad como tal, vamos a hablar de la ansiedad por comer y qué hay detrás de esa ansiedad por comer. En mi experiencia, muchas veces la ansiedad cuando se dispara, lo que yo he visto en pacientes y lo que he visto a mi alrededor, es cuando uno lleva mucho tiempo sin escuchar eso que te dice tu cuerpo. Por ejemplo, te estás sintiendo con miedo o ansioso porque tienes una presentación muy importante en el trabajo y lo estás dejando pasar. No utilizas ningún medio para canalizar ese miedo y lo dejas ahí como embotellado hasta que totalmente se dispara. Entonces son emociones que no podemos como gestionar, que no podemos manejar por dejarlas simplemente ahí embotelladas. Así que el problema en realidad aparece cuando no sabemos escuchar ese mensaje de ansiedad, ese mensaje que la ansiedad tiene para nosotros. Y ahí es cuando nos refugiamos en la comida. Y nos refugiamos en la comida porque es algo muy fácil. La comida es algo que uno disfruta, es algo rico. Y obviamente es normal que muchas personas recurramos a la comida cuando nos sentimos ansiosos, porque es como una manera de tapar esos sentimientos de algo malo y ponerle como ese sugar coating arriba, como dicen, como ese pastillaje afuera para que sea como que, ok, ya todo está bien, ya me siento mejor, como que comí, ya me siento mejor. Eso es lo que pasa cuando comemos por la ansiedad, queremos tapar eso. Entonces, es importante saber cuándo estamos pasando de comer para tapar ese sentimiento, aunque no nos consideremos personas que son comedores compulsivos o personas que tienen un tipo de atracón, y ahora voy a pasar a definir esto un poco más, no debemos dejar de darle la importancia a cuando te estás refugiando en la comida por un tema de la ansiedad. ¿Y cómo darnos cuenta de esto? Pues hay que leer, hay que investigar. Ahorita, como lo estás haciendo en este momento, escuchar podcasts para ver qué son esas cosas que nos llevan a comer por ansiedad. Porque hay veces que nosotros lo estamos haciendo y simplemente no sabemos. Eso me pasó a mí, luego les cuento un poco más, pero me pasó a mí que yo estaba comiendo por ansiedad y no me estaba dando cuenta hasta que ya era muy tarde. Esas cosas pasan. Entonces, detrás de ese comer por ansiedad hay muchos temas, ya digamos temas más psicológicos. Son temas que se deben tratar más en tipo terapia, pero igual es importante reconocerlos. Y quiero que durante este podcast, si algo resuena contigo, si algo te puede disparar algún sentimiento o te tira un red flag, y tú no vas al psicólogo, por favor, ve. Si es por un tema monetario en Panamá, yo sé que no es lo más cómodo, pero tenemos los centros de salud y los centros donde ofrecen psicología gratis. Así que te impulso a que por favor vayas si algo de esto resuena contigo. Y si te sientes un poco incómodo por todos estos temas, también para hasta aquí. Esto de repente no es para todo el mundo, de repente tú no estás preparado para escuchar esto el día de hoy. Lo puedes escuchar la otra semana que estés en un estado mental más calmado. No pasa nada si no escuchas este episodio hoy o nunca, si nunca estás preparado también. Entonces, continuamos. Detrás de la ansiedad hay temas psicológicos, como yo decía, para mí son temas que se han ido embotellando y que no se sueltan. Entonces, uno de los, digamos, triggers o disparadores que pueden desatar la ansiedad es una mala relación con nosotros mismos. Normalmente nos hablamos feo, estamos programados para hablarnos feo. No sé por qué, no sé si es un tema de sociedad, no sé si es un tema normal del ser humano que vemos la parte negativa, pero, y me pasa mucho a mí, soy demasiado exigente conmigo misma, no me doy tiempo para descansar, entonces ya yo descubrí cuáles son las cosas que yo no me cuido yo misma como persona, como ser humano, o no lo hacía antes y ahora intento darme ese tiempo para vivir esas cosas. Es importante preguntarte, por ejemplo, ¿qué tiempo te dedicas exclusivamente para ti? ¿Cómo te demuestras afecto? Si no te demuestras afecto, tómate un tiempo para ti, cual sea que sea tu lenguaje del amor. Si te gusta lo físico, hazte tú misma un automasaje en los pies después de un día largo. Date un baño con exfoliantes, con cremas, con aceites deliciosos que huelan súper rico. Date un tiempo para darte amor o un tiempo para estar solo. Si tu lenguaje del amor es tiempo de calidad, tómate un tiempo para estar solo, escuchar una historia, leer un libro, escuchar música, pero un tiempo que sea para ti. Es importante ver esa relación con nosotros mismos y ver cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal. Otro detonador obviamente son los altos niveles de estrés. El estrés es normal, es una respuesta natural que el cuerpo da y es una respuesta para prepararnos ante una situación, ya sea muy compleja o una situación normal. Es importante también saber que no todos manejamos el estrés de la misma manera. De repente, para mí es muy fácil manejar el estrés. Soy una persona que trabaja bien bajo estrés, muy bien bajo presión, pero puede ser que mi amiga cualquier cosa o una cosa le detone altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad y para ella simplemente eso no funciona o digamos que puede manejar menos cantidad de estrés y eso está bien, no podemos compararnos y decir que porque yo puedo hacer tal y tal cosa, ella también debe hacer las cosas porque yo puedo. Tenemos que ser un poco compasivos con nuestras personas, con las personas que nos rodean y entender que no todos somos iguales y que los niveles de estrés no son los mismos para ti que para mí. Es importante Es bueno también, digamos, tener un poquito de estrés en nuestras vidas. El estrés ayuda a aumentar la concentración, la motivación y la energía, porque obviamente te da ese impulso. Por lo tanto, el estrés no es del todo malo. Así como muchas cosas en la vida, como yo les digo, no todo es blanco o negro. Hay que ver la parte gris de las cosas. Pero es importante darse cuenta cuando el estrés no desaparece día tras día. La hormona del cortisol pasa a estar en grandes cantidades en nuestro cuerpo y ahí es donde hay un impacto negativo. Está esta conexión de cuerpo o mente, cuerpo y mente, y los altos niveles de cortisol se interpretan como peligro y la ansiedad se dispara. Entonces, aquí es importante darse cuenta hasta dónde yo doy. Es importante tener un poquito de estrés en la vida, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Conocerte y ver, bueno, hasta aquí y ya, este es mi momento de estrés suficiente y voy a descansar. Que eso es algo que uno tenemos que aprender a escucharnos, porque hay que aprender a descansar después de periodos de estrés para poder manejar el estrés de nuevo. Si estás bajo estrés todo el tiempo, no vas a poder manejar eso. Y entonces, cuando estamos en altos niveles de estrés, es cuando queremos refugiarnos en la comida. Porque es el momento que dejamos de luchar para encontrar paz, para encontrar ese momentito para ti, ya sean 15, 5 minutos, o si sea, hay gente, la otra vez también, antes de ayer o ayer, una paciente me dijo que estaba comiendo en periodos muy largos porque estaba trabajando en lo que comía. Entonces comía una cucharada cada cierto tiempo y al final demoraba como 3 horas comiendo. Esto está mal. No debes hacer esto porque no tienes ese momento para sentarte y para comer. Entonces, aquí esto también es importante y esto es algo que el estrés también nos afecta en nuestra comida porque ni siquiera nos estamos sentando. Entonces puede haber la parte que lo utilizamos como refugio para comer o la parte que ni siquiera le ponemos atención. Y obviamente también está la parte de las dificultades en las relaciones interpersonales. Hay personas que les cuesta demasiado expresar lo que sienten o tener una comunicación asertiva, dar a entender a la otra persona qué es lo que quieren, qué necesitan de la otra persona. Y esto puede desencadenar el estado ansioso, donde siento que nunca recibo lo que quiero, donde malinterpreto las cosas, donde siento que mi entorno es hostil y negativo. Y no es que tu entorno sea hostil o negativo, es que tú lo interpretas así porque tú no sabes comunicarte asertivamente. Entonces aquí la comida obviamente va a pasar a refugiarte, ayudarte a manejar ese conflicto, porque vas a agarrar, bueno, estoy peleada con tal persona, X, me voy de aquí, me voy a ir a comer un helado. Es normal, todos lo hacemos, pero hay que saber cuándo y hasta cuándo. Eso es lo importante. Obviamente estas son cosas que nos pueden ir afectando en nuestra dieta, en nuestro día a día, y como les dije, si se van agravando, hay que saber o intentar tener esas herramientas para darnos cuenta, hasta aquí llegué, voy a tomarme un descanso o voy a cambiar las cosas como las estoy haciendo, porque como las estoy haciendo no me está funcionando. Eso es importante. Ahora, voy a pasar a contarles mi experiencia con el comer por ansiedad. Y a contarles un poquito más. Es importante pues decirles que el comer por ansiedad, bueno, en mi vida ha sido, como les dije, desde, digamos, mi adolescencia y pienso que fue, a medida que fui creciendo, fue lo normal que estaba más o menos en la vida de todas las personas a mi alrededor. Estas prácticas pequeñas como las que acabo de decirles, como que, uy, me fue mal, y esto es algo muy impuesto en mi familia. Mi familia es muy foodie, digamos, le gustan los restaurantes, les gusta que cuando hacemos reuniones familiares son buffets, son las cantidades de comida gigantes, o sea, a mi familia le encanta comer. Somos de las personas que piden un montón de comida. Me da risa porque cuando llegaban los novios, por lo menos nosotras somos todas mujeres, las mayores. En mi familia del lado de Panamá, en mi familia del lado de Chitré, son dos primos mayores y después venimos tres mujeres y después mi otro primo, que está más o menos de nuestra edad. Entonces somos bastantes mujeres. Y cuando llegaban los novios de nosotras, todo el mundo decía tipo, wow, ustedes sí comen, ¿por qué comen tanto? Y cuando llegaban a las reuniones familiares y veían el pocotón de comida, nos decían como que, ¿esto qué es? ¿Por qué hay tanta comida aquí? Y eso me daba mucha risa porque sí, a toda mi familia le ha gustado la comida. Entonces es algo como que también vengo con eso desde costumbres, ¿no? Son costumbres a veces que nos ponen nuestros papás y con eso crecemos. Entonces, obviamente, siempre estaba esta parte de que, ay, te fue bien, te graduaste, te fue bien, no sé, te fue bien en matemática y te estaba costando, vamos a cenar porque te fue bien. O te graduaste, que son cosas normales, no estoy diciendo que esto está mal, pero te graduaste, vamos a cenar porque te graduaste. O sea, en mi familia y creo que muchas personas, y mucho, esto es mucho de latinos también, siempre las actividades se relacionan con la comida. Obviamente esto es una parte social y que es algo que yo recalco en mis pacientes. No vas a dejar de hacer tus actividades sociales porque te quieres poner una dieta loca y quieres eliminar, por ejemplo, las comidas procesadas de tu dieta y por eso no vas a salir y no vas a comer más nunca. No, hay que mantener la parte social, que es una parte súper importante para nuestra salud mental. Entonces, como les dije, estaba esto de relacionar todas las actividades con la comida, que obviamente así mismo como tú lo agarras para las cosas buenas, lo agarras para las cosas malas. Y yo crecí con eso de que, ay, hoy me fue mal, me voy a comer, qué sé yo, un McDonald's. O, ay, no, hoy ha sido un día súper estresante, no tengo tiempo de nada, me voy a comer una comida, una pizza, lo que sea. Entonces, yo hacía esto mucho, refugiaba mis sentimientos en la comida. Y después, obviamente, a medida que fue llegando, fueron llegando niveles de estrés mucho más altos a mi vida. Por ejemplo, cuando enfermó mi mamá y después con la muerte de mi mamá, después la universidad, que para mí fue bien estresante porque yo tenía ese cambio de vida de que mi mamá ya no estaba. Después los últimos años de universidad me mudé con mi papá y con mi madrastra. Entonces, y no quiero sonar desagradecida porque mi vida, yo he sido muy privilegiada, yo lo sé, yo lo entiendo, he tenido una vida muy privilegiada, pero igual son cosas que son sentimientos que uno no debe dejar pasar y no debes meterlo bajo la alfombra. Entonces, obviamente son cosas, cambios en tu vida personal, son cosas que son shocks importantes en tu vida que te hacen detonar ciertas cosas. Entonces, obviamente ya mi tema de comer por ansiedad se agravaba mucho más y ya pasó a un trastorno de binge eating. Un binge eating, por los que no están familiarizados con el tema, es un trastorno por atracón y esto es un desorden alimenticio. Un binge eating o trastorno por atracón es potencialmente mortal, es tratable, claro que sí, se caracteriza por episodios recurrentes de comer grandes cantidades de alimentos y luego tener una sensación de pérdida de control durante este atracón, obviamente experimentar vergüenza, angustia o culpa después del atracón y utilizar medidas compensatorias como o pensando que son saludables porque ya no te sientes de esa manera, como por ejemplo la purga, el vómito, ya esto que sería un tipo bulimia, para contrarrestar estos atracones. Es el trastorno alimentario más común en Estados Unidos. Y esta parte la quise citar para dejar las cosas bien explícitas y dejarlas bien textuales, pero eso es lo que es más o menos un trastorno por atracón. Entonces, obviamente mi ansiedad por comer se convirtió en eso en varios episodios de mi vida. Yo nunca fui, o sea, siempre he sido una persona bien consciente de, o sea, de lo que está pasando en mi vida, bien consciente de mis emociones, bien consciente de todo. Yo soy una loca planificadora, o sea, yo sé todo lo que está pasando, cómo debe pasar, cómo debe organizarlo, yo sé todo en mi vida, soy bien consciente de mis cosas. Entonces, digamos que me pasaban dos, tres episodios y ya yo decía, no, hasta aquí, e intentaba buscar las maneras, ahí fue donde conocí el yoga, donde conocí la meditación, me refugié mucho en la oración también, mi familia es católica, cristiana católica, entonces crecí con eso y me refugié bastante en eso, en esos periodos de mi vida también. Entonces, buscar las maneras, obviamente para mí, yo siento y pienso así todavía, que se me hizo muy fácil manejar este tipo de trastornos por lo consciente que soy sobre mi cuerpo, sobre mi mente, y se me hizo bien fácil decir como que stop, hasta aquí, trátalo, ¿sabes? Cosas que no es así para todas las personas. Hay personas que pasan años y después se dan cuenta, o hay personas que alguien más tiene que intervenir para darse cuenta de estos trastornos. Entonces es importante, y les digo esto de mi experiencia, porque es importante recalcar que una ansiedad por comer se te puede salir de las manos, o pueden pasar cosas en tu ambiente, como me pasaron a mí, que te disparen y se vuelva mucho más grave. Entonces es importante, por lo menos, y aquí voy a las técnicas de qué hacer como para mejorar con mi experiencia. Lo que yo hacía, por ejemplo, como les dije, en mi caso me pasaban por lo menos dos, tres episodios. Yo ni siquiera, cuando me pasaba esto, que les puedo decir que me pasó no más de 10 veces durante toda mi vida, o sea, desde mi adolescencia hasta la edad que tengo hoy, no me ha pasado más de 10 veces, o no he tenido más de 10 periodos en esto. Me pasaban dos, tres veces y ya yo decía, bueno, hasta aquí. ¿Y cómo me daba cuenta? No cómo me daba cuenta, porque eso es algo más tipo sensorial, de conexión mente-cuerpo, que no puedo explicar, pero ¿qué hacía entonces? Bueno, todos esos alimentos que yo intentaba no comer y los eliminaba por completo, porque eso me pasaba bastante en la adolescencia, que yo decía, no voy a comer más dulce más nunca en mi vida, porque yo siempre he sido dulcera, entonces obviamente me gustan los dulces, y yo de la nada un día agarraba y yo decía, no, los dulces me hacen daño, los dulces son malos, no voy a comer más dulce más nunca en mi vida. Y ahí entonces venía de esa restricción, que eso es lo que yo siempre recalco tanto con mis pacientes, no se restrinjan de nada, porque de esa restricción de pasar 2 semanas y yo bien feliz como que, ay sí, no he comido nada de dulce, soy bien saludable, lo que sea, y después venía, me pasaba algo, qué sé yo, tenía un examen, me iba mal en un examen, por ejemplo, para los tiempos que mi mamá estaba enferma, tenía una recaída y eso era todo para mí, y yo me comía todo lo que estaba a mi alcance y tenía este periodo de atracón, y después obviamente venía el tema de la purga. Entonces era como que de esa restricción yo hacía como que un examen de conciencia y pensaba, ¿por qué me pasó esto? Y me hacía preguntas de estas introspectivas, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué hiciste estas últimas semanas? ¿Qué sentimientos has tenido estas últimas semanas? Y buscar ese por qué. Cuando yo encontraba ese por qué, intentaba que eso no sucediera de nuevo. Y eso me pasó muchas veces hasta yo poder como que decir, lo tengo controlado. Porque me pasaba esto de que yo decía, bueno, ya yo sé que la restricción me lleva al atracón. Ya yo había entendido eso, aparte que lo había leído también en muchos libros. Y cuando yo entendía esto, eso no significa que yo lo dejé de hacer. Obviamente pasaron, qué sé yo, 2, 3 años hasta que yo dejé de restringirme. Porque ya cuando tú tienes esas prácticas, no es fácil evitar la restricción, porque es algo que ya tú tienes, como que tienes ese chip en la cabeza que no te puedes quitar, no es fácil. Entonces poco a poco yo me iba quitando la restricción hasta que el día de hoy tú me preguntas y yo jamás me voy a restringir de ningún tipo de alimento, porque yo sé que eso es súper negativo para mi salud mental. Entonces, esa es una primera práctica que les doy, que les dejo, hacerte preguntas introspectivas. La segunda son las técnicas de meditación, buscar meditaciones profundas para entrar como en tu intentar, porque no es tan fácil, intentar entrar como en tu conciencia, tu subconsciente, eso no sé, no es tan fácil, pero ajá. Y ver como que qué ha estado pasando estos días, qué es lo que sientes, qué es lo que sientes que no estás sacando, que no le estás diciendo a nadie, que no te estás diciendo a ti mismo. Hacer ese tipo de meditación para ver qué es lo que hay en tu cabeza. Hacer ejercicios, pero ejercicios de relajación. Muchas veces muchas personas dicen que el ejercicio te ayuda a la salud mental y eso, y claro que sí, pero para mí no es lo mismo hacer un ejercicio de HIIT, digamos, que es un ejercicio de alta intensidad, hacer un ejercicio de pilates, de yoga, que te ayuda como que a bajar esas revoluciones cuando estás en tu día a día. Y esto sí hay muchos estudios que indican que ejercicios de estas, como de menor intensidad, te ayudan a manejar más el estrés y la salud mental que estos ejercicios que son tipo cardiovasculares disparadores, como lo que es el HIIT. Entonces, esta es otra técnica que les dejo. Y como última técnica, hacer un grounding antes de comer. Esto quiere decir poner los pies en tierra. O sea, tú te sirves tu comida, no comas en lo que estás llevando el plato al comedor, a tu mesa, no estés comiendo ni picando antes de, espera y luego comes tranquilo. Agarras tu plato en tu mesa, te sientas, te tomas 20 minutos tranquilo, sacas 20 minutos de tu día para comer y haces tu poner en pies en tierra, preguntarte cómo me siento, cómo estoy. Me siento ansioso, me siento con miedo, me siento estresado. ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Analizar lo que te está pasando y después comer. Esto me parece de suma importancia porque no podemos llevar todos nuestros problemas a la comida. Cuando vamos a comer así súper ansiosos, empezamos a comer como locos súper rápido, no estamos ni pensando ni conectando la mente con el estómago y al final el cuerpo ni se dio cuenta que comiste. Entonces, esa es una técnica que me gusta mucho y me ha funcionado mucho en estos últimos días, que mi vida, estas últimas semanas que mi vida estaba así como que bien ajetreada, bien movida por temas de trabajo, como hacer esta técnica de poner pies en tierra antes de comer es sumamente importante para mí y se la he estado recomendando a unos pacientes últimamente. Y a todo el mundo les ha encantado, así que si tu vida es así como que muy ajetreada, muy movida, o si sientes que no estás ni pensando las cosas a la hora de comer, te recomiendo que hagas esto. Como ya casi último punto, quiero dejarte con nuevamente la instrucción de que ya que escuchaste estas cosas y si te sientes relacionado o algo de esto resuena contigo, por favor, ve a donde un profesional de la salud. Es difícil caer en cuenta del yo necesito o del yo quiero, pero se puede hacer. Conozco muchas personas que han demorado años en ir, pero ya una vez que van, les ha funcionado muchísimo. Y no solamente por el tema de la comida. Obviamente nosotros tenemos muchos otros problemas en nuestras vidas. Cada uno sabrá cuál es cuál, pero es importante tratarlos con un profesional. Así como cuando tienes un problema del corazón, si sientes una taquicardia, vas a donde el cardiólogo. Entonces, ¿por qué si sientes mucha ansiedad durante tu día, no vas al psicólogo? ¿Ves? Tan fácil como eso. Pero es el tabú que hay, más que nada en Latinoamérica, de que si vas al psicólogo, tienes un problema, si vas al psicólogo, o sea, o hasta el psiquiatra. La gente, uno le dice a la gente, no, por lo menos mi abuela. No, mi abuela va al psiquiatra y la gente queda como loca. Entonces es quitar ese tabú y dejar que las cosas fluyan y normalizar las cosas que durante la sociedad nuestros padres, nuestros abuelos las han tenido súper escondidas, no sé por qué. Pasa mucho que más que nada la gente del interior, en el interior del país, no les gusta decir cuando alguien está enfermo y mucho menos si alguien va al psicólogo. Entonces es como que es normal, eso es parte de la vida. Hay que decirlo y entre más lo digamos, entre más lo soltemos, más lo vamos a normalizar. Entonces pienso que esto es algo importante para las generaciones jóvenes, repetir y repetir y repetir hasta que la gente se le grabe que es normal ir al psicólogo, es normal ir al psiquiatra, es normal tener trastornos mentales, así como es normal tener algún tipo de problema en los huesos, tener algún tipo de intolerancias o de alergias alimentarias o de alergias normales. Es normal. Entonces, intentemos decir estas cosas frecuentemente para intentar que la sociedad pueda normalizarlas. Y bueno, esto es todo por hoy. Como despedida, pues los dejo con mi experiencia personal. Esto es algo que yo lo estoy diciendo por acá, pero creo, si no me equivoco, muchas personas cercanas a mí no tienen idea. Obviamente, claro que hay personas cercanas a mí que sí, que yo les he comentado, pero Obviamente yo soy una persona que no estoy como que vociferando mis problemas por ahí, no me gusta decir mucho las cosas, así que por acá voy a estar como que compartiendo experiencias personales que no le digo normalmente a todo el mundo, así que les dejo con eso que está muy cerquita a mi corazón y es muy especial para mí y es algo que sí siento que es importante decirlo para que las personas puedan aprender a como que captar esos momentos y ver que eso no es normal y no es algo que debe seguir ocurriendo. Así que espero que esto te haya podido ayudar y no solamente con ese tema en especial del trastorno por atracón o del binge eating, sino por algún otro tipo de problemas que tengas tú. Espero que esto te haya podido ayudar y que puedas tener las herramientas para tratarte y recordar también que el tema de la ansiedad por comer, si tú sientes que está controlado, perfecto, pero se te puede descontrolar por cualquier tipo de trigger que ocurra en tu vida. Entonces es importante que tengas igualmente las herramientas para manejarlo y que te trates con tu psicólogo para que no se te vaya a salir de las manos. Así que te dejo con esto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, te doy un abrazo virtual. Espero escucharnos en la próxima, en el próximo episodio y que tengas feliz día. Yo por lo menos ahorita estoy empezando mi día. Ni siquiera he desayunado, me desperté, arreglé mi cama, acomodé mi cuarto y dije, voy a grabar este episodio. Este episodio que es muy especial para mí porque después de este episodio ya voy a publicar en mis redes de verdad de que ya tengo el podcast, de que ya lo pueden escuchar, voy a publicar los links. Así que estoy emocionada porque la gente escuche este episodio en particular y para subir este episodio. Así que nada, estoy empezando mi día con el pie derecho de la mejor manera y espero que si tú lo estás escuchando en la mañana, también lo empieces igual. Y si esta es la noche o la tarde para ti, que este día haya sido hermoso, te mando un abrazo virtual. Hasta luego.